Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy hablamos del sector primario porque en nada tenemos aquí la visita del conseller de Agricultura, Pesca, Agua, para que nos haga un poco de balance de un año de él en el cargo de conseller y también de un año también muy complejo para cada uno de estos subsectores que están teniendo no pocas dificultades con normas muy restrictivas y con una mirada poco amable desde Europa y desde el gobierno. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes. Enseguida tenemos aquí al conseller y, como siempre, muchos más temas hoy aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya sabes que aquí somos sensibles al sector primario y que estamos muy pendientes de todos los problemas a los que se enfrentan pues tanto pescadores como agricultores, como ganaderos, con tantos frentes abiertos. Es además un sector importante en nuestra economía, pero que es realmente delicado. A la mínima surge un problema que lleva al traste con cualquier plan que uno pueda hacer a medio plazo cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro campo. Estamos hoy en un día que ya se anuncian, por ejemplo, granizadas. ¿Qué pasará con los terrenos agrícolas? Pues esperemos que no gran cosa, pero ya hay temor en el cuerpo de los agricultores. Así que hoy queremos hablar justamente del sector primario con el hombre que ostenta la responsabilidad, ¿no?, de intentar colaborar en ese ordenamiento y que cada uno de estos sectores pues vaya por buen camino. Hablamos del conseller de Agua, Ganadería, Pesca y Agricultura de la Generalitat Valenciana, que es don Miguel Barrachina, a la que agradecemos mucho que esté hoy aquí en directo en el programa para hablar de tantos frentes como tiene de responsabilidad. Conseller, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Pues, encantado, la verdad que feliz, pues esta es una casa de agricultores, ¿eh? Los agricultores os escuchan mucho. Y fin de semana también.
Muy bien, pues estamos encantados de que así sea, porque nos preocupa, lógicamente, este sector. Y si le parece, me gustaría empezar por una cuestión que ellos mismos nos trasladan cada vez que tenemos oportunidad, y es que no existe un relevo generacional, que los jóvenes optan por otras vías profesionales y que abandonan este trabajo, por otra parte, tan arraigado en nuestra historia.
Sí, eso es tremendo y además tiene un doble impacto. Uno alimentario evidente, subida de precios porque hay menos oferta de alimento, y luego ambiental, es decir, se abandonan cultivos que son la zona, que es el pulmón, sobre todo de las grandes ciudades, y son dos caras de la misma moneda, es que la Comunidad Valenciana es récord europeo, tristísimo, en abandono de tierras, y récord en edad de sus agricultores, más de 65 años de media. Es decir, no hay jóvenes que quieran estar y, por tanto, se abandonan los campos. Dos caras de la misma moneda que se resuelve con la incorporación de jóvenes en una época en la cual la tendencia hacia trabajar menos horas, legítimamente hablar de 37 horas y media, de comodidad, etcétera, pues va en contra de los tiempos de un agricultor que trabaja muchísimas más horas, un ganadero o un pescador. Y yo les quiero hacer un llamamiento justo en sentido contrario. No hay trabajo más bonito, ni conozco gente más feliz que los agricultores cuando consiguen su cosecha. Y van a ser gente feliz. Es decir, los agricultores jóvenes son personas felices y yo les animo. No les voy a vender ninguna moto, es decir, no van, las 37 horas y media, cuando se junten con sus amigos el jueves a almorzar, las han agotado y les quedan a lo mejor otras 37 y media. Yo he estado en parcelas, hablabas del granizo, que les ayudamos por la sequía en octubre, que en octubre tuvimos que ayudarles con la riada y que ahora han tenido el pedrisco. Por tanto, es el colectivo más expuesto porque su trabajo es en el exterior. Y nosotros vamos a ayudarles en todo lo que podamos, pero para eso ellos tienen que dar el paso. Y por eso estas ayudas históricas que presentó además el presidente Mazón con cuatro jóvenes de 29 millones para que, por ejemplo, mira, algo tan importante como las riadas. Ayer se presentó el corredor verde metropolitano de 35 kilómetros y entre las medidas del conseller Mus estaban, lógicamente, la práctica de la agricultura. 50.000 euros. Es decir, el joven que quiera emprender en una zona protegida por la huerta, por la ley contra la huerta, y además coja un terreno abandonado, el terreno abandonado no absorbe el agua. Por el terreno abandonado, desgraciadamente, el agua discurre sin freno. Si lo cultiva, recibirá 50.000 euros. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que lo tenga trabajado, de que dentro de 3 años, cuando finalice el periodo de implantación de su actividad empresarial, porque los agricultores no fundan ONGs, tienen una pequeña empresa y o llegan a fin de mes o abandonan, como sucedía. Por tanto, ese joven tendrá 50.000 euros. Y si reúne otras condiciones, si en lugar de las hectáreas que requiere una unidad de trabajo, 5 hectáreas en cítrico, dice, yo 10 hectáreas, pues 10.000 euros adicionales. Y si dice, yo es que además quiero modernizar las instalaciones, otros 10.000. Es decir, estas nuevas ayudas van entre 30.000 y 80.000 euros en función del esfuerzo que tú hagas. Insisto, la zona protegida de la huerta son 10.000 euros adicionales de ayuda y si eliges zonas que no están cultivadas, otros 10.000. Por eso es muy importante que los jóvenes den el paso. No es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, pero es el que más feliz te hace.
Como son muchos los temas que tenemos que abordar y muy diversos, yo me he buscado la mejor ayuda posible, que es el de mi jefe de redacción, Pascual Claramonte, también para que, bueno, pues podamos entre los dos, ¿no?, abordar tanta cuestión que nos importa.
Consejera, hablaba de satisfacción que genera muchas veces en los agricultores el trabajo realizado, esa cosecha. Ahora también se añaden incentivos, si no me fallan los cálculos y con lo que usted citaba, pueden llegar hasta los 80.000 euros para jóvenes de entre 18 y 40 años. ¿Lo vais a canalizar? ¿Lo estáis haciendo ya a través de las principales entidades agrarias que todos conocen, Abasaja, La Unión? ¿Cómo han recibido la noticia? Porque entiendo que era una de las demandas, lo decía Carras al principio, de años en los que alertaban de este problema.
Efectivamente, la última vez fue en 2021, la ayuda en aquel caso, creo recordar, que salió por 12 millones de euros. Veníamos de una etapa en la cual la ejecución era muy bajita de las ayudas. La mitad se quedaba sin ejecutar. Es decir, es un dinero que desgraciadamente se pierde. Y lo queremos hacer junto a ellos, primero porque conocen el sector mejor que nosotros, y segundo porque es la manera más eficaz de que el plan es de éxito. Esto es un proyecto en el cual, aunque hemos reducido el 50% de la burocracia, tiene subvención europea. Entonces, todo lo que lleva un condimento europeo está sometido a las rigideces europeas y a la inspección europea. Hay jóvenes devolviendo la ayuda de hace 4 años y eso no puede ser. Nosotros anticipamos un 70% de la ayuda que concedemos, 50.000 euros, pues 35.000 lo anticipamos antes de iniciar el proyecto. A veces algunos concluyen y no han sido capaces de cultivar las hectáreas que se habían comprometido. Y eso no puede pasar. Para eso hace falta un plan empresarial mínimo, que es muy económico para las ayudas que se reciben, pero eso te lo hacen las cooperativas, te lo hace Asaja, te lo hace ABA, te lo hace La Unión, OPA, COAG, incluso empresas privadas que te quieran ayudar también, que también las hay. Al menos 2 en el último tiempo ayudan. Entonces lo que queremos es que no fracasen, que sea un plan profesionalizado que te puede costar, 200 o 300 euros, pero las ayudas pueden ser hasta 80.000. Y por eso queremos que la profesionalización sea máxima. La Comunidad Valenciana no tiene un problema de rentabilidad, es decir, los fondos de inversión se están quedando con nuestros cultivos y no invierten para perder dinero, sino para ganar. Hacen falta 2 cosas, dimensión y modernización. Y en eso, que vayan de la mano de nuestras entidades agrarias, es muy saludable.
Esa afirmación que acaba usted de hacer, de que los fondos se están quedando con esas tierras, es porque las tierras son rentables. O sea, que el negocio sí que existe. Aunque haya algunos fracasos, sobre todo de jóvenes que se aventuran igual no con la formación adecuada y, bueno, asumiendo riesgos que igual no son capaces de abordar. ¿Hay alguna solución para garantizar que las ayudas lleguen a estos jóvenes aunque no tengan experiencia y que puedan tener éxito sí. al final del recorrido.
Sí, sí, de hecho es una exigencia que sea una nueva instalación, que no tengan experiencia. Pueden tenerla en los 2 años previos, pueden haber iniciado la instalación en los 2 años previos. Y lo que, para que no haya fracaso, se exige una formación de 350 horas para que el chico sepa cuáles son nuestros fitosanitarios autorizados, cuál es la calidad del suelo que tiene, cuáles son la maquinaria más adecuada. Esa formación, ahora hemos alargado el plazo, a veces perdían la ayuda porque no eran capaces de acreditar la formación, y lo hemos alargado a 3 años. Es decir, tienen 3 años para que se les forme y la propia consellería imparte la formación. Y si no, pueden bueno, si uno es ingeniero, ya lo tienes convalidado, no requieres formación. Pero nosotros los formamos, le damos los cursos para que cuando termine el tercer año, que es el máximo para tener implantado el 100% de su proyecto empresarial y cobrar todo, pueda hacerlo antes. Puede decir, oye, yo es que esto ya me lo sé, yo ya estoy formado y yo el primer día te pido que me hagas el ingreso del 100%. Se verifica que lo tiene cultivado porque lo ha estado preparando estos últimos meses y se le pagaría. Pero esa formación es indispensable. Efectivamente, somos rentables con conocimiento, con modernización y con dimensión, que hemos sido víctimas de un minifundismo que todo el mundo conoce.
Uh-huh. Esperemos que sea un éxito. Como decía Carles también al principio, hay muchos temas de los que podemos hablar. Uno de ellos que queríamos tratar sin duda es si al conseller Miguel Barrachín le decimos PAC, no sé si de inmediato le cambia la cara, para que los oyentes sobre todo lo entiendan, qué nos jugamos, y aquí ya miramos a Europa, y cómo afecta realmente, porque desde la Generalitat, y usted lo viene defendiendo, se está también tratando de alguna forma de liderar un frente común ante esta política agraria común.
Sí, la Unión Europea impone multitud de objeciones, inconvenientes y limitaciones a nuestros agricultores. Prohibiciones, a veces, que el Ministerio convierte en gratuitas, de tratamientos fitosanitarios, que, como dijo el propio comisario europeo, que vino aquí al Palau de la Generalitat, invitado por Carlos Mazón, Christoph Hansen, dijo que el botiquín de los agricultores valencianos está vacío. La sanidad vegetal es como la sanidad humana. Toda la medicina en su momento y en la dosis adecuada es idónea. El gobierno de Sánchez se jacta de que ha conseguido prohibir el 50% de las materias activas. Eso consigue que en la ribera se hayan dado 12 tratamientos para el caqui ineficaces y que la mitad del caqui haya caído al suelo porque han prohibido tratamientos para los cuales no tenemos alternativa biológica, por más que dedicamos este gobierno 39 millones de euros este año a la sanidad vegetal, es decir, a buscar el bichito que se come a la plaga y nos ayuda. A pesar de eso, se pierde multitud de cosecha. Ponen muchas objeciones y, en compensación, la política agraria común lo que tiene que hacer es ayudar. ¿Cuál es el cambio que ha habido? El cambio es que, por motivos probablemente de presupuesto de defensa, se ha decidido rebajar la ayuda a nuestros agricultores en un 20, algo más de un 20%. Eso una. Pero dos, ¿cuál es el inconveniente de la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana tiene un mosaico cultivado que a nosotros nos gusta, que a veces tiene inconvenientes y nos obliga a ir agrupando fincas para tener dimensión, pero llevado en muchos casos por gente mayor. En concreto, beneficiarios de la política agraria común, de la ayuda, el 50% tiene más de 65 años. 17.500. Y esos perderían la ayuda. Eso es injusto, porque a la Comunidad Valenciana, yo presenté una ayuda que nos inventamos, vamos, yo en particular, de la sequía cuando llegamos, y lo presentamos en Viver, en un bancal de olivas, donde se detuvo el último gran incendio que sufrimos, que era el de Vejís. Se detuvo en los bancales cultivados por jubilados, todos que estaban perfectamente limpios. Esa barrera, ese cortafuegos, lo hace igual el de un agricultor profesional que el de un agricultor de 70 años, como era el caso, que decide mantenerlo limpio. Nos conviene que lo mantengan limpio. Y también por salud mental. Tú no puedes a un agricultor activo valenciano decirle, vete a casa. Entonces, si presta esa misma labor, pues debe recibir lo mismo. Oye, en la proporción que toque. De hecho, es el 50% de los beneficiarios, pero solo el 35% de la ayuda. Por tanto, lo que pedimos es a mismo trabajo, misma retribución. No hay que excluir a nadie. Y luego, si de forma natural van incorporándose jóvenes, pues cada vez a lo mejor el número de mayores será menor, pero que sea voluntario, porque su trabajo ambiental es igualmente eficaz.
Hablaba usted de los fitosanitarios, estas herramientas que tienen los agricultores para combatir plagas y problemas diversos que se les presentan, y se quejan siempre de que juegan en desventaja con sus principales rivales o competencia, que pueden perfectamente cultivar en países terceros sin ningún tipo de cortapisas ni de problema ninguno, y aquí tienen las manos atadas. ¿Se ha abierto algún tipo de diálogo, aparte de con el gobierno central, que usted decía que se jactaba de haber eliminado estos elementos, también con Europa, para influir en la decisión final que favorezca a los agricultores valencianos?
Sí, y yo en eso, así como la política agraria común me parece una propuesta lamentable que hay que combatir y que hay que corregir, en el resto de políticas el cambio que hubo al nuevo comisario europeo, el nuevo que entró en diciembre, pues es un hombre con sentido común. Es decir, lo que plantea y lo que vino aquí a decir es que esto no es aceptable. Porque además, de hecho, es que hay interceptaciones en frontera con tratamientos aquí prohibidos permanentemente. Con lo cual, o funciona el control en fronteras y no dejas entrar lo que tú dices que es malo para nuestra salud, y si no es malo, porque a veces te encuentras con que la Agencia Europea de Salud dice que no está acreditado que sean malos esos tratamientos. Entonces, ¿para qué estás arruinando a nuestros agricultores? Y luego el gobierno de España, es verdad que aquellas recomendaciones de la Unión Europea las multiplica y las aplica precipitadamente. ¿Por qué? Porque si nos dan tiempo, nosotros tenemos capacidad para generar armas biológicas suficientes para acabar con esos enemigos. Pero si es de hoy para mañana, no, porque las alternativas biológicas, es decir, el bichito que se come la plaga, tardamos años en adaptarlo. El del cotonet, por ejemplo, que ha dado resultado, pues lógicamente hubo que ir a Sudáfrica, coger el depredador y adaptarlo a nuestro clima, multiplicarlo y expandirlo. Y esos son periodos de 2, de 3 o de 4 años, porque tenemos el IVIA, que es Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que es el mejor del mundo en esta materia. Por tanto, esa capacidad la tenemos, pero no de hoy para mañana. Esto no es ponerse medallas y fardar de que has conseguido prohibir cosas que además no se ha demostrado que sean malas.
El sentido común al que apelaba usted, que ahora parece que surge, afortunadamente, en Europa, con la presencia del nuevo comisario, lo podríamos trasladar, y abrimos otro tema, a la pesca, porque a principios de año, y recuerdo que se lo preguntábamos a usted en COPE y también con los diferentes compañeros en actos que tenía, se hablaba de esa limitación de días para salir a faenar, pasar de 133 a 27... ¿Eso se ha conseguido frenar, por un poco saber cuál es la foto en estos momentos? Se les imponía además el cambio de redes, también hacer mejoras en sus embarcaciones. ¿En qué punto estamos?
Sí, eso es lo mismo en la pesca que la prohibición de usar fitosanitarios o que el recorte del trasvase Tajo Seguro. Es decir, es el mismo radicalismo ideológico que ve al sector primario como un enemigo. Y vivimos, desgraciadamente, bajo un gobierno que aquello que no es capaz de colonizar, como la justicia o la fiscalía, pues lo prefiere destruido. Entonces no quiere ni pescadores, ni quiere ganaderos, ni quiere agricultores, los ve con hostilidad. Y esa es la situación, desgraciadamente, real que padecemos. Por tanto, el gobierno de Pedro Sánchez votó a favor de una reducción de 133 a 27 días, pero claro, era una prohibición de facto, porque nadie, ningún trabajador del mar o de una radio,
puede
vivir. Con lo cual, lo que se ha hecho es imponerles una serie de inversiones adicionales en su barco para poder volver a pescar casi lo mismo. ¿Por qué? Porque era todo falso. Es decir, la Unión Europea exhibió datos, y el gobierno de España compró, de que en el Mediterráneo había menos peces. Y es mentira. Yo tengo una contabilidad diaria de lo que pescan los 500 barcos valencianos. El año pasado, 2024, pescaron un 25% más. Pasaron de 15.000 toneladas a 19.000 toneladas y pagaron Hacienda por esa cantidad. Y por tanto, es absurdo que de las 200 especies que se pescan en el Mediterráneo se hayan fijado en una, la merluza, que nuestros pescadores no la quieren, que es menguante, pero será por motivos del cambio climático o por cualquier otro, porque nuestros pescadores no la pescan. Y este año lo que llevamos también hay más peces. Es decir, lo que hay es menos pescadores. Y por lo tanto nosotros lo que queremos es proteger a los pescadores artesanales valencianos. Menos pescadores sí, pero pescado hay más, porque todos los días antes de entrar en el barco telemáticamente nos informan de sus pescas y tributan por ellas. Y en eso también es verdad que vino el nuevo comisario europeo, Costas Cádiz, visitó Peñíscola y dijo lo mismo. Es decir, el reglamento socialista que hemos aplicado durante 5 años es un reglamento que ha llevado a una situación penosa para nuestros agricultores y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es darles la protección que merecen. Y, por tanto, los pescadores saben que estamos en este momento en fase de revisión de ese reglamento que anualmente les imponía una serie de penurias inasumibles y que la pesca en el Mediterráneo es viable. Y lo que no es razonable es que nos obliguen a comprar el mismo pescado a Marruecos, que ya no sería pescado fresco, sino que sería pescado enfriado para traerlo aquí, y que no queremos renunciar. Es que hemos pescado siempre, lo hemos hecho con sentido común y queremos seguir haciéndolo.
Yo creo que alegra, incluso tranquiliza, y ahí está el trabajo de, por ejemplo, estos comisarios de Bruselas, traerlos aquí, que vengan aquí, que lo vean, que a lo mejor cambien esa percepción. Pero queríamos un último tema en el que, sin quererlo, el choque ya es directo con el gobierno de España, y lo ha mencionado usted ahora, Tajo Segura. Yo he perdido la cuenta, sinceramente, de los recortes al trasvase desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno de España. ¿Se puede frenar de alguna forma? Porque lo que hay en juego aquí, y hemos hablado muchas veces de impacto económico, es brutal.
Sí, es ideología. No es ecología, es ideología. Es decir, quieren acabar con un modo de vida y con unos cultivos. ¿Por qué? Es decir, nosotros, ese agua del Tajo, que es de todos los españoles, España no tiene un problema de agua, tiene un problema de solidaridad. Se va a Portugal. De esa cantidad, pues en este momento lo que está en juego son 100 hectómetros, que es el que riega Alicante, Murcia y Almería. De forma arbitraria, sin informes y por capricho, se ha decidido que esos 100 hectómetros se sumen a los 6.000 que le están llegando a Portugal. Con Portugal hay un acuerdo que hay que respetar. Tratado de Albufeira, 2.400 hectómetros. Le estamos enviando 6.000 al año. Los estamos inundando. Y cuando reciban el agua, ya llevamos 25 recortes en 25 ocasiones en las cuales había discrecionalidad en función de la cantidad de agua que hay. Como en este caso estamos en máximos, es decir, cabecera está inundada, pues tienen que darte el máximo. Pero cuando hay menos y hay margen, han habido 25 ocasiones, las 25 primeras de la democracia, en las cuales se ha decidido desatender el criterio técnico y Sánchez ha recortado el agua. Eso quiere decir menos producción, menos cosecha. Pero ahora la eliminación de más del 50% del trasvase supondría la tala, el corte de 10 millones de árboles y el despido de 15.000 o la pérdida del empleo de 15.000 trabajadores del campo. Es una crueldad innecesaria, porque Castilla-La Mancha no necesita este agua, y si la necesita, que la coja. Pero lanzarla al Atlántico vía Portugal a base de inundar a nuestros hermanos portugueses es un capricho ideológico propio de ese radicalismo que desgraciadamente propone un mundo en el cual el agricultor, el ganadero y el pescador formen parte de la historia, y nosotros no estamos de acuerdo.
La verdad es que cada vez que viene un alto dirigente político se nos pasa el tiempo volando, porque son muchos los temas a abordar y su consellería es bien extensa, lo sabemos.
Lo de alto me viene fenomenal. Se me pasa pocas veces.
En cualquier caso, le agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros para compartir este rato de radio, y le emplazamos a que en breve, cuando tenga oportunidad, pues nos vuelva a visitar, porque seguro que habrá muchas cuestiones importantes que tratar.
Y muchas gracias a vosotros, a lo que hacéis en este programa y lo que hace la COPE nacionalmente de defender a nuestro sector, que lo necesita.
Sí. Muchísimas gracias, consejero.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot, Muebles Boom.
Vista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Rebajas con todo incluido. Sí, en Mi Electro Casares. Y cuando decimos rebajas, son rebajas de verdad. Llévate tu nuevo frigorífico Ártica con 140 euros de descuento. Ahora por solo 419 euros con todo incluido. Instalación en 24 horas, asesoramiento experto y el mejor precio en Mi Electro Casares. En Vétera, Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Y en Moncada, con las mejores rebajas.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, camina.com, y que nada te detenga.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Justamente hoy hemos tenido aquí en nuestros estudios al conseller de Agricultura, a Miguel de Barrachina, y seguimos hablando de agricultura, de un aspecto reclamado por los arroceros, y es que están pidiendo, pues, que en el nuevo plan de ordenación de los recursos naturales, en el PORN, se puedan utilizar drones como herramienta moderna y actual para poder fumigar sus campos. Parece que lo han autorizado, aunque hay, como de costumbre, voces contrarias a esta práctica. Tengo al teléfono a José Pascual Fortea, que es el responsable de la sectorial del arroz en Aba Asaja, para que nos cuente esto, en qué consiste y qué problemas puede plantear lo de los drones. José Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Buenos días. La verdad es que, hombre, me imagino yo que habrá que adaptarse, ¿no?, a lo que la actualidad nos brinda, ¿no?, que son herramientas más eficaces para hacer las labores del campo. ¿Qué problema o qué solución nos trae utilizar drones para fumigar?
Pues problema ninguno, todos son ventajas, porque como mucha gente sabe, en el Parque Natural de la Brujera hay muchas parcelas que cuando hacemos los primeros tratamientos con el tractor, pues por problemas de hundimientos y de aguas que son muy muy estancadizas, pues no podemos entrar más con el tractor porque se hunde. Uh-huh. Y claro, el utilizar el dron es una gran ventaja para nosotros, porque los últimos tratamientos los hacemos con el dron, y entonces pues es una ventaja muy grande, y que ya no hacemos tanto pateo en el arroz. Bueno, en fin, que todos son ventajas.
Menos invasivo, ¿no? No hay que entrar dentro del campo.
Claro que sí.
Uh-huh. Y esto os permitiría utilizar, no herbicidas, porque eso nos lo permiten todavía, pero sí fungicidas, ¿no?
Sí, claro, fungicidas de momento sí que los podemos utilizar, porque uh-huh. El plan de ordenación ya no lo tenemos así, y el ministerio, pero claro, lo que son herbicidas sí que no podemos, porque de parte del ministerio lo tenemos prohibido, utilizar herbicida en toda España con dron. Uh-huh. Y claro, lo que ahora hemos hecho es pedir, cuando se renove el POR, que se ponga ya, que se introduzca ya el que podamos utilizar tratamientos herbicidas en el parque natural, porque así cuando el ministerio nos dé la autorización para poder hacer los tratamientos, ya tenemos un punto a favor, que si el POR lo tenemos a favor, pues ya podemos tratar una vez el ministerio nos dé carta uh-huh. verde.
Oye, ¿y hasta ahora esta labor cómo se hacía? ¿Es esto de la mochila con el aspersor manual que se le va dando y se va recorriendo todo el campo a mano?
No, lo hacíamos con el tractor. Ajá. Pero claro, con el tractor, como he comentado antes, pues hay muchos puntos de la bufera que no se puede... Una vez entras una vez o dos, ya no puedes entrar más porque te hunde.
Claro, es que el cultivo del arroz es muy particular, no es un campo normal de hortalizas, ¿no?
Claro, claro. De hecho, mira, hay una empresa de helicópteros que venía antes a hacer los tratamientos aquí en la bufera y ya no quieren venir, porque es tanta la burocracia que de papeles que tenían que hacer para poder tratar con el helicóptero, y es tanta la barbaridad de problemas que tenían con la administración, que han decidido no venir a tratar al Parque Natural de la Bufera. Hemos conseguido que vengan de otra zona algún helicóptero, pero no quieren hacer ya tantas hectáreas como hacía la otra empresa, que entonces los drones son los que lo tenemos que hacer en dron.
Bueno, y esta novedad, supongo que también requerirá por vuestra parte una formación, ¿no? Porque no cualquiera puede pilotar un dron, aunque no sea muy grande, y aparte, en específico, cuando estás soltando un producto que hay que saberlo manejar.
Sí, claro, claro. Tenemos que tener el carnet, el A1, A2, A3 y el STS, ¿vale? Después piloto aplicador. Y después, en el caso de que estés cerca de una zona cercana que pone a esa de aeropuertos, tienes que tener también el curso de radiofonista.
¡Ostras!
Que hay que tener... Hay un montón de horas ahí empleadas, pero bueno, hay muchísimos agricultores que ya tienen la formación preparada, la tienen hecha, uh-huh, esperando solamente la autorización del ministerio.
Muy bien, muy bien.
Sí, pero es un poco costoso sacarse el carnet de...
No, claro.
Si quieres, pero bueno, no... se puede sacar. Yo en mi casa, por ejemplo, ya los tengo todos.
No, estaba pensando en que justamente hablábamos antes con el conseller que, bueno, es un problema lo del cambio generacional, de que los jóvenes no se incorporan a este oficio y quizás a través de esta tecnología algunos se animen, ¿no? Porque también tiene un cierto atractivo, ¿no? Aprender a manejar este tipo de herramientas o de elementos o de artilugios
sí,
tan útiles, ¿no? Para cultivar.
Sí, la verdad que para la gente joven, pues mira, como es como una consola, pues al final, porque eso va todo por GPS y va y vuelve solo y vuelve al punto de carga y se vuelve donde ha terminado él solo y estás ahí mirando la pantallita como si estuvieras con los mandos de la Play, pues al final a la gente joven, pues sí que la verdad que sí que les atrae más, sí.
Muy bien. Háblame también de las pegas que han puesto por parte de sectores ecologistas a esta práctica. ¿Por qué no la ven conveniente cuando lo que mencionas es todo ventaja?
Bueno, porque al final, pues, dicen que molestas a las aves, que están anidando, que molestas a cuando están haciendo un vuelo, que, no, bueno, que al final hay que justificar el sueldo, que digo yo.
Ya, ya. Porque la extensión en la que se utilizan estos drones para fumigar es muy grande. Es decir, comparado con lo que es el Parque Natural de la Albufera, será un terreno más o menos acotado, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que hace menos daño un dron que un tractor, por ejemplo, porque... Lo explico para que la gente lo entienda, ¿vale? Tú vas con el tractor por dentro del campo y siempre hay nidos que a lo mejor a lo que es la zanja del tractor no hay hecho un nido.
Ya.
Y pasas con la rueda, claro, ¿qué vas a hacer? ¿A parar? No te puedes parar. El nido pues se va a donde va, ¿vale? Entonces con el dron esto no ocurre. El dron va tranquilamente y no pasa nada y es que no hace ningún daño a ninguna ave ni hace daño a nada, pero bueno,
uh-huh,
lo que digo yo, hay que... En fin, hay opiniones para todo.
¿Tú, de momento, el dron ya lo utilizas o te estás esperando a que te lo autoricen? ¿En qué punto estás?
Sí, el año pasado tratamos algo ya de peliculario con el dron y este año también trataremos algo con el dron.
Uh-huh.
Y, en fin, pero claro, lo ideal sería que pudiésemos hacer herbicida y dron, entonces ya muchísimos agricultores se comprarían su propio dron.
Claro.
Que contratar a otra empresa.
Bueno, eso también es una parte de inversión. Estos bichos no serán económicos, baratos, me imagino, ¿no?
No, no, encima siempre van innovando. Pues ahora está el T30, el T50. Ahora ya han sacado el T100. Pues cada año van sacando uno más y más grande. Y al final, pues es como los ordenadores y los móviles. Te compras un móvil y al cabo de un año y medio ya te se ha quedado antiguo, ¿no? Pues esto es igual.
Claro. ¿Y qué puede valer un dron de estos de fumigar, por ejemplo? Dame un margen de precio para que la gente se haga una idea.
Pues unos 40.000 euros.
¿40.000?
Más o menos, sí, sí. Uno que esté ya bien, sí.
¿40.000 euros?
De 30 a 40.000, 50.000, incluso de 100 seguro que vale 50.000. No lo he visto, pero seguro.
Ya. Y esto, claro, es una inversión importante, pero también te quita mucho trabajo y me imagino que también es una inversión bueno, que hay que hacer, ¿no? Que hay que apostar por ella, entiendo, ¿no?
Sí, claro. Un tractor, imagínate que para fumigar también te puede costar 150.000 entre equipo y tractor.
Claro.
Si un dron te cuesta 50, pues al final es más económico.
Claro. ¿Son muy grandes? ¿Se puede, no sé, hacer una...?
Sí que son grandes, sí.
¿Sí?
Que son grandes, sí. Necesitas un buen remolque, una plataforma grande o una furgoneta de las grandes, sí.
¿Qué puede medir?
Incluso el T100, no sé yo si una furgoneta cabe.
¿Un par de metros de envergadura, quizás, o más?
No, bueno, sí, bueno, un par de metros, así rodando, sí, en circunferencia sí que los tendrán, sí.
Caray.
Los grandes, sí.
Bueno, pues ha llegado la última tecnología
grandes,
también
grandes,
a nuestra
sí,
agricultura. Me parece una buena cosa si se utiliza adecuadamente, con manos expertas y bien preparadas y formadas, como tú me acabas de mencionar, que tienes ya todos los carnets y todos los permisos para poderlo volar,
sí,
como toca. José Pascual Fortea, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Valencia y por ilustrarnos en el manejo de estas máquinas que sin duda van a facilitar vuestra labor en nuestros campos. Gracias.
Muy bien, a vosotros. Todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si te estás yendo ya de vacaciones, pues enhorabuena, felicidades, disfruta. Nos encanta que tengas esa oportunidad como se la merece cualquiera, claro que sí. Pero es verdad que mucha gente se va de vacaciones con cierto temor, con miedo, porque dejas tu casa vacía, te vas al apartamento o de viaje, o simplemente de una escapadita de un rato, y hay siempre el temor de que quién puede entrar en tu casa con la facilidad que tienen los atracadores, los ladrones, los cacos. Bueno, pues con Biloc esto está más que solucionado, y tenemos además la garantía y el testimonio de muchísima gente que así nos lo hace llegar. Aquí tenemos una semana más a Laura Montesinos para corroborar lo que estoy diciendo. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles, buenos días. Muy bien.
Esto es así, ¿verdad? Yo sé que mucha gente cuando se lo pone luego os lo cuenta. Hasta ahora tenía temor y ahora ya tengo tranquilidad, ¿eh?
Eso es así. Al principio, cuando empezamos con Vilo, claro, la gente no nos conocía. Entonces, la gente nos llamaba cuando ya le habían entrado a robar.
Ya, claro.
Ahora ya es verdad que con el boca a boca, pues la gente es más previsora, es más precavida, sobre todo ahora en los meses de junio y julio, tenemos muchas llamadas para instalaciones, uh-huh, porque se van de vacaciones y lo que quieren es que cuando vuelvan a sus hogares, tener la tranquilidad de que no van a entrar. Y es así porque, Carles, tenemos el 100% de éxito de intentos de robo.
Claro, claro.
Y mucha gente nos cuenta eso, que saben que cuando van a llegar a su casa, van a volver de vacaciones, saben que no van a entrar. Yo misma te lo puedo decir, que tengo Biloc, que dejamos la vivienda 2 meses y medio vacía en Valencia y cuando volvemos sabemos que no
ocurre nada. Es que incluso la gente que tiene alarma, y aunque sean disuasorias para que los ladrones hagan maldades, solamente el hecho de que te entren en casa, aunque no se lleven nada, ya es una agresión a tu intimidad muy muy seria.
Claro.
Y con esto te lo evitas.
Imagínate,
tu puerta no se puede abrir.
No se puede abrir. El disgusto, ¿no? De entrar en tu casa y saber que han tocado tus cosas, bueno, que se han podido llevar cosas, pues
por
las
supuesto.
De valor, el dinero, lo que sea, aunque no tengas nada, es lo que tú dices, ¿no? Saber que ha entrado alguien, incluso que pueden entrar mientras tú estás durmiendo, porque está pasando sobre todo.
Salió en televisión el otro día, los ladrones, además con las cámaras de la casa se han visto grabados, no tienen ningún problema, entran con facilidad en la puerta, se meten dentro, te roban y te hacen fotos durmiendo, no se cortan un pelo.
Es que no hacen ruido. Cada vez van mejorando sus mecanismos de intrusión y ahora no hacen ruido.
O sea, tan débil es la cerradura como que sea tan fácil.
Es muy débil, porque tú ten en cuenta que ellos entran por la cerradura. Entonces, si no tienes nada que bloquee la cerradura, si no tienes Biloc, el ladrón al final, o
lo
con
consigue,
paciencia,
¿no?,
sin paciencia, lo acaba consiguiendo. Sí. Biloc está a la otra parte de la puerta, por tanto, es inviolable, para que me entiendas. Es invisible e inviolable porque el ladrón no puede acceder a Biloc para desbloquear la puerta. Entonces, uh-huh, no existe actualmente, ni existirá, mecanismo de intrusión teniendo Biloc.
Claro.
Para que puedan entrar en tu casa.
Recordemos cómo funciona Biloc, porque tiene también una manera de utilizarlo bien sencilla para todo el mundo.
Claro, es que es muy sencillo y bueno, también para la gente mayor. Tú lo que tienes que hacer es cerrar la puerta con tus llaves de siempre y luego con
el móvil.
Tienes una aplicación o con el mando a distancia. Que la aplicación le das un botoncito y automáticamente cuando has cerrado la puerta, porque si no cierras la puerta
no hacemos nada.
Sentido. Claro, le das a un botón y escuchas un ruidito y sabes que tu puerta es infranqueable.
O sea, los pestillos que entran en el marco, uh-huh, se quedan bloqueados y ahí se quedan.
Ahí se
fijos
quedan.
Hasta que tú le digas a Biloc, ábrelos.
Eso es, hasta que tú vuelves a casa y vuelves a dar al botón verde para poder entrar en tu casa.
Y tienes esa tranquilidad, aunque estés durmiendo tú o que los habitantes
por la noche,
sean mayores.
De hecho, mis hijos me dicen, mamá, ¿has puesto el Biloc? O sea, no, es ya la costumbre de saber que puedes dormir tranquilo, que de verdad que no van a entrar.
Y aunque sean niños pequeños, ellos también lo podrían utilizar si hiciera falta, ¿no?
Es que es muy sencillo, sí. Además, en el interior de la puerta, que es donde se instala el Biloc, hay una ruedecita que para caso de emergencia, imagínate que tienes prisa, que quieres salir y no encuentras tu teléfono móvil para desbloquear o el mando, no pasa nada, porque tú con el dedo subes la rueda hacia arriba, desbloqueas la puerta y sales.
¿Desde dentro siempre se puede?
Siempre, por supuestísimo que
claro,
sí.
Claro, es desde fuera donde hay problema.
Y aunque
problema,
te roben las llaves, Carles, no pueden entrar.
Aunque las pierdas.
Te roben, con el DNI, no pueden entrar, ¿por qué? Porque sin Biloc tú no puedes entrar a tu casa.
Qué bien. Oye, hablabas de que mucha gente cuando se va de vacaciones, bueno, pues es consciente del riesgo y que os lo contrata.
Sí.
¿Se hace rápido esta gestión y esa instalación?
Eso, sí, sí, es muy rápido. O sea, la instalación se suele tardar en instalarlo menos de una hora. Uh-huh. Y además, lo más importante también, Carles, es que si te cambias de domicilio, te puedes llevar el Biloc.
Muy bien.
Eso
muy bien.
Es lo más importante.
Es verdad esto que dices, porque es fundamental tenerlo muy presente, porque la gente se gasta una pasta importante en puertas blindadas, acorazadas y no sé qué, que son estupendas, efectivamente, sí. Pero que la cerradura falla.
Es que al final, como los ladrones entran por la cerradura... Por muy grande y fuerte que sea la puerta...
Sin embargo, con Biloc, si la puerta es buena, eso ya sí que ya no hay quien lo abra. Eso ya siempre,
no la abres,
o la echas abajo o no hay manera, ¿no?
Eso es lo que dice mi padre siempre, o tiras la puerta abajo o ni hay manera de que entren.
Muy bien.
Es imposible.
Pues recordemos cómo nos podemos hacer con Biloc.
Pues mira, pueden llamar al 963-963-963 o pueden entrar a la página web, que es www.bloqueo.es, que hay un video explicativo de cómo funciona el dispositivo. Si quieres, digo precio y formas de pago para que la gente
sí,
lo tenga claro.
Bloqueo.es, la web, queda claro.
Uh-huh, eso es. Y luego el precio. El precio de Biloc iba incluido, son 690 euros. Se puede pagar en 4 cuotas sin intereses.
Muy bien.
Y una vez lo pagas, es tuyo. No tiene ni cuotas de mantenimiento ni historias.
Solo cambiar las pilas.
Solo cambias la pila, que las pilas suelen durar 2 años.
Muy bien.
Y además, el dispositivo es tan inteligente que te avisa en la propia aplicación, de cuánta vida le queda a tu pila.
Muy bien.
Entonces, sí. Cuando le queda poca batería, pues tú cambias las pilas y ya está.
Te avisas, se las cambias
problema,
y listo. Y siempre tranquilo y seguro con tu Biloc en
casa. Es autónomo y no depende de la luz tampoco.
Pues Laura Mendesino, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por esta información, que la gente tenga claro que si quiere tranquilidad y seguridad, Biloc es su sistema. Gracias.
Eso es, a ti. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
En Restaurantes La Mafia estamos de aniversario y lo celebramos contigo. Ven a La Mafia y te regalamos una botella de Lambrusco con tu comida o cena de lunes a viernes. Somos Piaggere Original. Ven a Restaurantes La Mafia en Valencia, en Avenida de Francia y Calle Correos, también en La Eliana.
En verano nunca pasa nada.
La cadena COPE ha tenido acceso.
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Cuando un bebé llega, tu vida cambia. Llora y no sabes por qué. No consigues pegar ojo, biberones, pañales. Pero con el tiempo y un poquito de ayuda, todo mejora. En Todo Bebé. Además, es asesoramiento especializado, lo tienes todo para tu bebé. Descanso, alimentación, paseo y coche, higiene, juego y grandes ventajas al contratar la lista de nacimiento. Infórmate. Todo Bebé. En tu tienda Todo Juguete más próxima y en todojuguete.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Valencia.
Estar informado.
Parece que no pasa el tiempo cuando hablamos del problema que provoca las vías que discurren por Alfafar y Sedaví. Muchos problemas, numerosas muertes y un disgusto permanente de unos vecinos que reclaman desde hace décadas soluciones. Ayer se presentó la última por parte de Adif y una vez más no ha gustado a nadie. Saludos de Carles Villeta. Enseguida conocemos en qué consiste. Hablamos con la presidenta de la plataforma por el soterramiento de las vías. Y es que esto parece el cuento de nunca acabar, para disgusto de muchísima gente. Encarna Alcaide, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carla?
Pues muy bien, Encarna. Hemos hablado ya tantísimas veces y es que ya he perdido un poco la cuenta, pero el problema no cambia. El tren sigue pasando, las vías siguen estando y las propuestas que os llegan son siempre insuficientes, ¿no?
Totalmente. El anuncio de Adif de ayer, nos dejó perplejos. ¿Cómo es posible que después de haber vivido la riada que vivimos, viendo el daño que las vías, porque si no hubiesen estado las vías, pues se hubiese minimizado? la riada venía, eso está claro, pero esos túneles, esos muros, ese paso a nivel, todos vimos cómo estaba la avenida Gómez Ferrer. Bueno, todo estaba lleno de coches, evidentemente, no solamente la avenida, pero la retención de agua que provocó el muro de las vías, sobre todo del paso a nivel hacia arriba, porque del paso a nivel hacia abajo el muro es más pequeño y tiene celosía, pero del paso a nivel hacia arriba es un muro de hormigón. Cuando ese muro reventó, se llevó Sedaví por delante. O sea, grabado, todo lo que hemos vivido se puede documentar. Y cuando ayer vemos el anuncio de Adif, que no ha cambiado ni una coma de la propuesta anterior a la riada, nosotros nos quedamos perplejos. ¿Cómo es posible que posterior a esta riada no haya un nuevo planteamiento? El planteamiento sea el mismo. No somos técnicos, no somos ingenieros, no somos gente normal y corriente del pueblo, pero vamos a ver, de verdad, nos van a hacer otro subterráneo. Desde Masanaza hasta la torre, si ocurre algo, ¿qué salida tenemos en unas vías divididas? Tres pueblos que compartimos servicios, los esenciales, cada uno tiene el suyo, eso está claro, pero luego, como todo el mundo, nos movemos para todas partes. Yo no entiendo. Te amenazan, te dicen, te convencen del cambio climático, de lo que nos viene, que somos muy conscientes, pero más consciente el ciudadano que los gobiernos, yo no lo puedo comprender. No puedo comprender que el planteamiento sea exactamente el mismo, que el que nos propusieron, que tampoco lo aceptábamos, por la perspectiva de género, por la inaccesibilidad para la gente con minusvalías, con problemas de por edad, por, con niños, o sea, tampoco lo aceptamos, pero posterior a la riada, de verdad. Y yo tengo un cabreo con Adif, por supuesto, con el ministerio, tengo fe en unos carpuentes, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo hasta el final. Si al final me defrauda, pues diré que Oscar Puente me ha defraudado, pero tengo fe. Digo tengo fe en el Oscar Puente porque ahora mismo es el ministro y creo que ha tenido cierta sensibilidad posterior a la riada, por lo menos con el sonido de la barrera.
Encarna, que te pregunte una cosa, porque me dices que es el mismo planteamiento, por centrar un poco el asunto.
Sí.
¿Hablas del aquel que se presentó en mayo de 2024, que era un paso subterráneo para viandantes, con una rampa y tal, muy bonito, pero que lógicamente cualquiera puede entender que en caso de inundación sería lo primero que se llenaría de agua?
Claro.
¿Es ese mismo?
Sí, el mismo, exactamente el mismo. Que además, según nuestros alcaldes, ese proyecto no cabe, o sea, faltan metros. Hay una zona a esta parte de las vías que se mete dentro de un bar. ¿De dónde han sacado los metros? O sea, es que no cabe el proyecto ese. Y luego, pues no sé el por qué, no se cuenta con los vecinos. Ahora mismo, en cualquier cosa, mira, estamos en el tema de la reconstrucción, ¿vale? Que el vecino aporte. ¿Por qué a nosotros? Que yo no sé qué se puede hacer ahí mientras tanto llegue el soterramiento. Pero que hablando se puede entender la gente y que cada cual puede aportar, el ingeniero es el que lo va a hacer. Eso lo tengo yo más claro que el agua. El ingeniero, nosotros no. Pero nosotros sí que sabemos lo que padecemos. Nosotros sí que sabemos nuestras carencias. Nosotros sí que sabemos lo que nos limita. Que nos escuchen. Nosotros, cuando vino la riada, esperamos un tiempo prudencial porque no veíamos ni ético ni lógico agobiar a los alcaldes con todo lo que tenían encima, y nosotros también. Pero cuando pasó un tiempo prudencial, escribimos la misma carta, el mismo texto a los tres alcaldes, a Tsuara, Cabanes y a Eva Sanz. Aún estamos esperando respuesta. Les pedíamos, por favor, ir al ministerio, que fuese alguien de la plataforma con ellos, por favor, que nos escucharan, que tenemos un problema muy serio. La callada por respuesta. Por eso yo no me creo que ahora salga y lo siento por ellos. Y si me equivoco, les pediré disculpas. No me creo que ellos no supieran nada del anuncio de ayer de Adif. O sea, que Adif, que hace de su caponsayo.
Bueno, sí que se han manifestado en contra de esa propuesta.
¿Sí?
O sea, han dicho que no la aceptan.
Pero si el manifiesto en prensa es muy legítimo. Pero yo quiero ver papeles. ¿Me comprendes? Yo quiero ver de verdad si hay conversaciones. Yo quiero saber la verdad. Bueno, yo no, perdona, yo en nombre propio no puedo hablar. Hablo
de la plataforma,
correcto.
Entiendo.
Entonces, nosotros, eso no puede ser. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con los comités de reconstrucción y estamos planteándonos hacer un corte de vías con los comités porque eso afecta desde Massanassa hasta la Torre. Vamos a ver, de verdad, ¿dónde está la seriedad? Que hemos vivido una riada que se ha visto. Nosotros, en el momento que caen cuatro gotas, sin riada ni dana, ya o vamos por el puente de Massanassa o por el puente de siempre en vehículo. Pues es que no lo entiendo, es que no entiendo. Y ahora nos quieren hacer otro paso inferior.
Encarna Alcaide, presidenta de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías del Fafar. Entiendo perfectamente vuestro disgusto y ojalá de verdad busquen soluciones que sean prácticas, que sean viables, que sean eficaces y que sean definitivas, claro, para acabar con este problema. Encarna Alcaide, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
No, gracias a vosotros. Gracias por atendernos. Venga, muchas gracias.
Si eres una persona exigente y necesitas reformar tu hogar, ven a Proyecta Lara. Proyecta Lara es posiblemente el único estudio de arquitectura de Valencia con la capacidad de realizar proyectos a medida para cada cliente, reflejando su gusto y personalidad. Proyecta Lara es punto de venta autorizado de Porcelanosa. Proyectalara.es. Proyectamos tus ideas para construir tus sueños.
En Universidad Europea de Valencia impulsamos tu futuro profesional. Estudia en el centro de la ciudad, con una metodología práctica, en entornos simulados que te preparan para el mundo real y con titulaciones 100% en inglés. Reserva ya. Últimas plazas disponibles. Universidad Europea de Valencia. La universidad que te impulsa en la ciudad que te inspira. Ve más allá.
Apúntate al tarde organizado por Hostelería Valencia para profesionales del sector. El próximo 28 de julio desde las 6 de la tarde celebra Santa Marta, patrona de la hostelería, el Loco Club. Habrá talleres, sorteos y networking. Si trabajas en sala o cocina, este evento es para ti. Entrada gratuita. Apúntate en hosteleriavalencia.es.
Prepárate para un torrent de festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent sonará con un festival flamenquito en Parc Central. Música en directo, tributos a Camela, La Oreja de Van Gogh, Dúo Dinámico, Hombres G, actividades infantiles, espectáculos para todas las edades y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent.
¿Qué vas a hacer con tantas lámparas y bombillas?
Es que voy a montar una discoteca en la terraza, me echo de jockey. Ya sabes, paso doble y esas cosas.
Un dineral te habrá gastado, ¿no?
¿Qué va? Son las rebajas Lúcete. Mira, un scratch.
Ya están aquí las rebajas de verano de Lúcete, con descuentos de hasta el 60%. Lámparas de diseño, lo último en iluminación para jardín y exterior. Ventiladores de techo, hasta con el 60% de descuento. ¡Eh! Y bombillas LED desde un euro.
Estamos en Avenida País Valenciano 4, Sedaví.
¿Ma qué cosa? Anunciamo italiani.
¿Pero qué cosa? No somos italianos, a pesar de nuestro nombre, Sofati. Vamos a ver, esto fue una idea de mi abuelo. Sofati significa sofá para ti. Sofati. Aunque realmente tampoco fue así. Mi abuelo quería llamarle Sofás Juan, como él.
¿Cómo un qué?
En fin, si quieres un buen sofá, ven a Sofati, que estamos de rebajis. Digo, de rebaja, que somos de aquí.
En Valencia, Massanassa y Sagunto Centro Comercial Epicentre.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.